Sí.
Está tapando un poquito la
pantalla. Está ahí, perfecto.
Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por seguir aquí en este curso, sobre todo los que estáis online conectados. Y después de este receso, vamos a continuar con las sesiones de la tarde. Para mí es una gran alegría y realmente agradezco mucho que esté esta tarde con nosotros a la profesora Cristina Ruza, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. La profesora Ruza es profesora contratada, doctora de la UNED, y es una gran experta en cuestiones ambientales, particularmente en cuestiones sobre eficiencia y en relación con el gasto y eficiencia en relación con la protección del medio ambiente. Bueno, pues nada, Cristina nos va a ofrecer una presentación sobre impuestos ambientales y eficiencia del gasto, y como en veces anteriores, pues si es posible, pues solicitamos tanto a la ponente como a los presentes aquí y a los que estén conectados online que participéis, digamos, con preguntas en el debate posterior. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Justo. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias por la invitación a participar en este curso. La temática, ya ha dicho el profesor Corti, que es algo que me encanta. Pero además comparto un cartel de lujo con el resto de ponentes que van a tener la ocasión de disfrutar en estos días. Con lo cual, bueno, yo estoy en el primer día, les queda mucho trayecto por delante. Y tengo la gran suerte de que me han dado la sesión de las 3, lo cual es todo un lujo. Porque esto quiere decir que los organizadores confían en que les voy a mantener despiertos a esta hora tan intempestiva, con lo cual es un gran reto. Lo voy a intentar, pero voy a necesitar su ayuda, porque yo he venido a hablar, pero también quiero que interactúen durante mi presentación. Les iré haciendo preguntas para que entre todos vayamos llegando a algunas conclusiones que sean útiles e interesantes sobre un tema tan de actualidad y tan sensible como es el tema de la protección medioambiental, ¿de acuerdo? Como ha dicho el profesor Corti, aquí verán que desfilan muchas personas del ámbito jurídico. Yo vengo a poner mi granito de arena como economista y aportar otra visión que nunca entra en contradicción con los juristas, sino que venimos a complementarnos y cada uno arrojaremos una luz diferente sobre el tema que nos está ocupando en la tarde de hoy. Bien, para comenzar, lo que les vengo a preguntar es en qué situaciones debe intervenir el sector público en la economía. Entonces, yo aquí pongo lo que nos marca la teoría de la hacienda pública, lo que suele ser la teoría general, pero yo les quiero preguntar, para que empecemos a entrar en harina, ¿en qué casos debe intervenir el sector público? ¿Qué situaciones identifican que de tal manera que justifican que el sector público tenga que entrar? ¿Quién me pone algún ejemplo? O igual es que el sector público no tiene que intervenir y nos lo cargamos en la tarde de hoy así de un plumazo. ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Porque esto que suena, fallos de mercado. ¿Qué puede ser esto, los fallos de mercado? ¿Esto tiene que ver con la mano invisible de Adam Smith? ¿Qué decía Adam Smith? Que el mercado es perfecto, que esa mano invisible iguala oferta y demanda hasta que se alcanza un precio de equilibrio y ante cualquier perturbación volvemos a la situación de equilibrio. ¿Creen que esto es así en la realidad? Pues yo creo que no. Y más cuando estamos hablando de la temática que nos ocupa hoy. Externalidades, ¿qué puede ser esto? Inputs exteriores. Hablamos más bien de los efectos exteriores de determinadas acciones que escapan al ámbito privado, entonces que justifican que el sector público tenga que intervenir. Bienes públicos. ¿Quién me dice algún bien que sea público? Muy bien. Las carreteras. ¿Alguien ayuda a su compañera? La UNED, pues, no van desencaminados porque hacemos una función social en las zonas donde hay distritos que no tienen una otra universidad. Y precisamente ahí, cuando llega la UNED, hace una función social, con lo cual sí tiene carácter de bien público, lo acepto. ¿Algún ejemplo más? El agua, pero ¿cómo tiene que ser el agua? Exacto. O sea, no es el agua porque... Exacto. El agua que esté disponible, que sea un precio asequible y además que sea como de calidad. Tenemos que preservar el estado del agua, con lo cual, bueno, ya nos van viniendo algunas ideas de qué pueden ser estas situaciones que yo les pongo y aquí les he traído algún somero ejemplo. Por ejemplo, la fotografía de la persona que está mendigando en medio de la calle, ¿qué podría ser? De las situaciones que hemos descrito, un fallo de mercado. Están fuera del sistema. No tienen protección, no tienen cobijo. ¿Está justificado que el sector público intervenga para garantizar un mínimo de bienestar? Pues ese es un claro ejemplo de fallo de mercado. El de abajo, las carreteras, ya nos lo ha dicho su compañera, con lo cual en este caso es lo que llamaríamos monopolios naturales. Entra en el concepto de intervención del sector público, pero sería un caso de monopolio natural. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Defensa Nacional, porque esto no lo provee el sector privado, ¿en qué categoría entraría? En bien público. ¿O acaso no nos beneficiamos todos y ahora con la desgracia que ha ocurrido en Turquía, que hemos mandado nuestras fuerzas de seguridad? Pues es para bien nuestro y también en el ámbito exterior. Y el último son unas chimeneas. Esto ya empieza a tener más que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Sí, ¿qué me quería preguntar? Eso es una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque la calidad del aire que respiramos, todos nos vamos a perjudicar. Con lo cual, tenemos ejemplos del sector privado que durante años y años han estado contaminando indiscriminadamente y hasta que se les ha obligado nunca han tomado ninguna medida, con lo cual es necesario que el sector público intervenga. Con lo cual ya tenemos claro que no nos cargamos al sector público. Bien, segunda fase del trayecto. Vamos a intervenir y esto es como un coche de carreras y tenemos dos levas que manejar. Dos levas que las podemos accionar indistintamente o una u otra, lo que nosotros decidamos. ¿Qué vías de intervención tiene el sector público? Les estoy dando una clase de Hacienda Pública estupenda. La regulación es una. Es justo la que no he traído aquí a colación. Voy a intervenciones más directas porque cuando regula el sector público, regula generalmente la actividad del ámbito privado. Pero estamos hablando de intervenciones directas. Del sector público va derecho al problema. ¿Qué vías tenemos? La empresa pública, pues ya sería una tercera. Efectivamente, la empresa pública puede proveer determinados bienes y servicios. Me quedan otras dos que son las que quiero contemplar en la tarde de hoy. Algo tendrá que ver con el título. Por darles alguna pista. Herramientas fiscales. Impuestos fiscales. Y además de quitar dinero del bolsillo de los contribuyentes, ¿cómo puede intervenir el sector público? Inversión y gasto. Es decir, ya tenemos claras las dos herramientas de intervención que nos van a tener entretenidos en esta tarde porque la regulación existe, las empresas públicas existen, pero nosotros vamos a ver gasto público e impuestos públicos. Bien, ¿puede intervenir de cualquier manera el sector público? Pues a lo mejor hace muchos años, pues sí será más permisivo con este tipo de intervenciones, tenía como mucho más poder respecto a los ciudadanos, pero a día de hoy se le exige a las intervenciones de carácter público que se hagan de forma eficiente. Esta es la palabra de la tarde. Con esto nos vamos a entretener un ratito. ¿Qué significa ser eficiente? ¿Quién me lo dice?
Mínimo
coste, lo ha clavado. A la primera ya ha venido y derecho a la diana. Perfecto. Con mínimo coste. Bien, pues decimos, vamos a hablar de eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia? Y ahora voy un paso más allá. Pero mostrar la eficiencia, ¿qué diferencia hay entre eficiencia y eficacia?
La
la construcción de retiros y la eficiencia del dinero.
Yo creo que nos vamos a cambiar. Yo me siento, yo le dejo la presentación porque mejor no lo podría haber explicado yo. Efectivamente, cuando hablamos de eficiencia es muy importante manejar bien los términos. Hablamos en términos monetarios, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a intentar minimizar el coste para una determinada cantidad y calidad de bienes públicos. Es decir, no vale hacer las cosas a cualquier precio. Si tenemos un nivel dado de producción, vamos a tener que minimizar los costes, o al contrario, para un nivel dado de costes, vamos a maximizar eso que producimos. Caben los dos enfoques. ¿Qué ocurre cuando hablamos de eficacia? Que aquí en lo que nos vamos a fijar es en los resultados obtenidos. Es decir, una intervención pública decimos que interviene para un objetivo concreto, para conseguir unos determinados resultados. Pues habrá que medir si se consigue o no, porque si yo gasto, pero no consigo eso para que la acción sea diseñada, no estaré siendo eficaz. Si yo les pregunto, en el ámbito de la protección al medio ambiente, ¿cómo se mide la eficacia? ¿Hay un nivel de producción? Podemos decir, pues hemos generado tanta agua. Pues dependerá del índice de pluviometría de ese año. ¿O cómo podemos medir esa producción? Pues es muy difícil, porque no es como una unidad que está produciendo zapatos y decimos, tantos pares de zapatos hemos producido. En un ámbito tan particular como es la protección medioambiental, pues es muy difícil identificar ese output. Entonces, lo que vamos a hacer es definir cuáles son las medidas que nos van a ayudar a medirlo.
¿Por la calidad?
Sí. Pero ya de entrada ya sabemos que es un concepto que no es como medir el número de centilitros que caben en un determinado envase. Es algo un poquito más complicado, ¿de acuerdo? Yo les pongo, a ver, primer ejemplo de la tarde. Tenemos dos situaciones. Tenemos dos unidades productivas. Vamos a imaginar la unidad A, que tiene unos gastos, unos insumos de 10. Y con ese nivel de gasto consigue una producción de 30. Bueno, pues esa es una unidad. Y ahora la vamos a comparar con la segunda, que gasta 20, es decir, gasta el doble, pero tiene una producción de 80. ¿Cuál es más eficiente? La segunda. Ahí tenemos claro que por mayoría todos vamos a votar la segunda, porque consigue de producción más del doble de lo que ha gastado. ¿Qué ocurre cuando tenemos muchas unidades? ¿Cuál es la más eficiente aquí? ¡Qué silencio! Bueno, hay una cosa que el profesor Cortino ha dicho y que ayuda mucho en estos casos, que es el lugar de procedencia. Yo soy gallega y como buena gallega tenemos un arma siempre en la mano preparada que decimos la palabra mágica de depende. ¿Cuál es la más eficiente aquí? Depende del enfoque. ¿En qué nos queremos fijar? ¿En maximizar la producción? ¿Nos queremos centrar en minimizar el coste? Ya hay muchas. ¿Cuál es la más eficiente si es toda una nube dispersa? Pues aquí ya es más complicado analizar la eficiencia, ¿de acuerdo? Pero no nos vamos a quedar aquí, que todavía tenemos trayecto. Regla de eficiencia. Minimizamos el coste. En este caso vamos a hablar de las dos vías de intervención que yo les he planteado del sector público. Vamos a tratar de minimizar el gasto público o los impuestos para conseguir un nivel aceptable de protección medioambiental. Creo que en esto voy a coincidir con mi predecesora esta mañana, que ya hemos intercambiado un poco cuáles eran sus líneas argumentales. Hay que minimizar lo que yo voy a llamar el esfuerzo del sector público. Y el esfuerzo puede venir por las dos vías. Pero lo que quiero es ser eficiente, con un objetivo muy claro, que es, como decía su compañera de atrás, que tengamos agua y de calidad, pues vamos a intentar proteger el medio ambiente. ¿De acuerdo? Bien, dentro de esta regla de la eficiencia yo les planteo, ¿por qué es importante la eficiencia? Yo les doy el primer argumento. Y ahora, si se les ocurre algún otro, me van a ayudar. Porque si yo, para conseguir un determinado objetivo, soy capaz de hacerlo gastando menos recursos públicos, ¿qué estaré haciendo? Liberando recursos. ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de eso que yo estudié en su día, que se llama economía? ¿Qué hace la ciencia económica? exacto, escasos. Repartir recursos susceptibles de usos alternativos y que además son escasos. ¿Qué quiere esto decir? No nos sobra el dinero, no nos sobra lo que tiene para gastar el sector público. Con lo cual, si consigo hacerlo de forma eficiente, libero recursos que uno, me lo voy a llevar a usos productivos. Es decir, no se trata de ahorrar para volver a gastar mal, no. Voy a ser eficiente en esta parcela para seguir avanzando en esa línea. Esto se llama eficiencia asignativa. Si consigo esto, voy a conseguir otra palabra mágica que sale en los titulares en la prensa económica, que es ser más productivo. Voy a ser capaz de hacer más cosas para unos recursos dados. Con lo cual, primer argumento a favor de la eficiencia. ¿Alguno más? Yo tengo más guardados, ¿eh? Pero venga. ¿Quién se me anticipó un poquito? ¿Por qué es importante la eficiencia? Porque si no es eficiente, o sea, si no es importante, menudo tostón de tarde nos espera. Porque voy a estar aquí, dale que te pego. ¿Por qué es importante la eficiencia? Lo acabamos de decir, puedo hacer más con menos recursos.
Por aquí desde gasto estoy haciendo ahorro de recursos impactos y ahorro de recursos naturales.
Exacto, podemos reducir recursos naturales, pero el sector público no los va a estar consumiendo, los vamos a estar protegiendo. Pero efectivamente, siendo más eficiente, se trata de generar menos impactos con nuestra actividad. Lo que sí vamos a conseguir es que si tengo menos necesidades de recursos, voy a tener que gastar menos, pero voy a tener que recaudar menos. ¿No hemos dicho que impuestos y gastos van una mano y la otra? Si yo necesito gastar mucho y no tengo suficiente, voy a tener que recaudar más de mis ciudadanos. Con lo cual decimos, bueno, voy a reducir mis necesidades financieras por el lado de los impuestos. Los impuestos, ya lo habrá comentado Marta Villar esta mañana, generan muchos efectos indirectos y lo que se llama, entre los hacendistas, exceso de gravamen. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar políticas para un objetivo concreto. Más cosas. Tiene que ver con las condiciones de financiación. ¿A qué nos suena esto de las condiciones de financiación del sector público? Prima de riesgo. ¿Qué es esto de la prima de riesgo? Como no me hablan, voy a empezar a señalar con mi mano acusadora. Se le ha tocado al caballero vestido de azul. Vamos.
Es una palabra que la misma, pero es el riesgo que tiene un país o una empresa de no cumplir con las expectativas.
Exacto, es decir, el riesgo de crédito que tiene un país de no devolver el dinero que se le presta en tiempo y forma. Es decir, la deuda pública, como cualquier otro instrumento financiero, tiene un riesgo de crédito. Lógicamente, el riesgo soberano es mucho menor que el de los agentes privados, pero ¿es igual el riesgo de España que el riesgo de Alemania o de Francia? No. De hecho, la prima de riesgo, digamos.
O de Argentina,
exacto. Vale, en el contexto europeo, la prima de riesgo lo definimos con respecto a lo que se considera el activo libre de riesgo, que es la deuda pública alemana. ¿Qué ocurre? Que el hecho de ser eficiente tiene un impacto, porque cuanto más eficiente sea un sector público, los mercados internacionales lo perciben y van a exigir una menor prima de riesgo, es decir, un menor tipo de interés por la deuda pública. Porque ¿cómo funciona esto, señores? Si yo tengo que gastar y mi nivel de gasto es superior a lo que yo ingreso, ¿qué tengo? Que darle a la maquinita del endeudamiento. ¿El endeudamiento es gratis? No. Llega un tipo de interés. Si yo consigo ser eficiente y mejoran mi calificación crediticia, con lo cual bajan el tipo de interés de la deuda pública, me sale más barato endeudarme. Buenas noticias. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado, también es importante la eficiencia. Y en último lugar, sí.
Sí, se conjunta con la deuda de Alemania y de Alemania, que se nos ha afectado con la deuda pública que se puede hacer en el país. ¿Esto también afecta a la prima de riesgo?
Sí, claro. Se reduce el diferencial. Es una diferencia entre tipos de interés de deuda pública de 10 años. Si, lógicamente, el que se supone que es el que está mejor dentro de la Unión Europea es Alemania, y ahora tiene peores expectativas, va a cortar distancias respecto a España. Pero aún así sigue estando mejor que nosotros. En general, es un planteamiento general, ¿de acuerdo? Y el último argumento, que este es el que me encanta, justicia social. Supongo que el profesor Gimeno habrá coincidido conmigo en esto, con lo cual yo soy una gran seguidora de Juan Gimeno. Vamos a ver, cuando nosotros nos piden un esfuerzo de rascarnos los bolsillos cada vez que nos detraen de la nómina nuestras retenciones, ¿qué estamos esperando? Que el sector público haga cosas buenas con nuestro dinero. Es decir, que lo gaste con cabeza y lo gaste bien. Es justicia social. Y si nosotros percibimos que no está siendo eficiente, ¿qué va a ocurrir? Que se generan mayores situaciones de fraude tributario y de economía sumergida. Entonces, en la medida en que las expectativas sean que el Estado está funcionando bien, la gente pagará más gustosamente sus impuestos. Esto es una teoría que el papel todo lo aguanta. Pero bueno, va un poco por ahí. Sí.
No, manipularon los mercados para favorecer la diferencia y que la prima de riesgo española subiera para ellos llevarse los intereses. Entonces, ¿cómo gestionamos que al final esté la idea de que un Estado es soberano y la deuda se supone que refleja ese Estado si están luego las instituciones privadas manipulando esos mercados?
A ver, con todo el tema de los escándalos financieros, como en todos los ámbitos, efectivamente hubo también un escándalo con respecto al Euribor. Cómo se calculaba el Euribor, se cambió la metodología de cálculo, porque antes eran intereses de oferta, entonces ahí podían manipular, porque los bancos podían decir que tenían una intención distinta a lo que era la intención real. Con la nueva metodología de cálculo se basan operaciones reales de los mercados interbancarios, entonces ahí no hay más vuelta de hoja que darle, es decir, si habéis hecho estas transacciones a este tipo de interés, así se va a calcular el tipo de interés del Euribor. Entonces, lógicamente, el Estado es una cosa y los agentes privados de ese país es otra. No tiene que ver el Deutsche Bank con el Bundesbank. Entonces, el Estado soberano alemán, su deuda pública es la que fija el punto de partida para nosotros calcular la prima de riesgo. Pero no tiene influencia lo que hagan los bancos privados. Eso es otro ámbito.
Pero sí que acaba incluyendo la
La deuda soberana de España, a ver, ahora hemos vuelto de nuevo a los tipos de interés positivos, porque hasta hace unos años yo decía, ¿cómo le explico yo a mis alumnos? Que prestas dinero a un tipo de interés negativo, si es que esto va contra toda lógica económica, era muy complicado y además yo vengo del ámbito del sistema financiero, entonces era muy, muy difícil. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando del sector público, muchas veces el sector público no es solamente la seguridad, sino que muchas veces funciona como valor refugio. ¿Por qué cuando había tipos de interés negativo la gente seguía comprando deuda pública? ¿Me lo pueden explicar? Y porque muchas veces necesitaban recomponer carteras y perfiles de riesgo. Muchos fondos de inversión seguían comprando deuda porque en su folleto de inversión tenían unos determinados porcentajes y tenían que seguir tirando de ese carro. No pueden cambiar la política inversora. Entonces, en ese sentido, está, por un lado, el componente de calificación crediticia del sector público y, por otro lado, un componente financiero de los mercados y las expectativas. Ya saben que los mercados bursátiles, eso del valor intrínseco es una afección muy bonita en el papel. Pero luego, pues hay modas, hay rumores, hay movimientos, hay especulación. Bueno, no es perfecto. Por eso decimos que la mano invisible no siempre lo hace chapeau, ¿vale? Bueno, el argumento de justicia social, con lo cual hasta aquí tenemos claro que la eficiencia es algo bueno y en general decimos que mejoraba el crecimiento económico por la eficiencia asignativa, la calidad de vida, la prosperidad, el bienestar, con lo cual decimos, las tenemos todas a nuestro favor. La eficiencia es bueno conseguirla. Pero más allá, tenemos que la eficiencia hay que conseguirla eligiendo la mejor vía de intervención. ¿Cuáles eran las dos levas de nuestro coche de carreras, además de la regulación y las otras que dijimos? Gasto e impuestos. ¿Es indiferente una y otra?
Bueno, yo incluiría otro objetivo también de la eficiencia, que permite descartar objetivos en el que el coste social es superior al beneficio social.
Exacto. Eso es lo del el análisis coste-beneficio. Claro. Y además ocurre ahí, estoy totalmente de acuerdo, que muchas veces es muy difícil cuantificar los costes sociales porque son variables cualitativas. Entonces, ¿cómo mides pues la mejora de la seguridad ciudadana, por ejemplo? Pues es un...
No, pero hay experiencias. Hay experiencias, por ejemplo, que en Estados Unidos, el plan de defensa estratégica de Reagan, el edificio social para la defensa norteamericana fue excluido. Uh-huh. Porque el coste era muy superior al beneficio. Y creo que no se aplica en mucha economía, no se aplica en ese método, porque no se quiere ver la realidad de que las decisiones son de por sí o de por sí.
Efectivamente, el tema de dejar de lado determinadas acciones, porque efectivamente nos salen las cuentas, eso de alguna manera también es un fallo de mercado. Es decir, allí donde no entran porque las cuentas no salen, ahí hay que entrar desde el paraguas del sector público, porque esos beneficios sociales indirectos al final tienen un valor.
Sí, pero es que no.
Nosotros hicimos un estudio hace años sobre el impacto de la obra benéfico-social de las antiguas cajas de ahorros, ahora suena a otra película del pasado, y era muy complicado porque, claro, en el ámbito cultural, ¿cómo mejoras que tienes más cultivados a tus ciudadanos? ¿Creen que, por ejemplo, el bono juvenil que ha salido ahora para los que cumplieron 18 años, lo cuento porque tengo una hija de 18 que ha recibido el bono cultural, ¿cómo medimos que seamos capaces de cultivar un poco una generación que si no iría a conciertos, no iría al cine, no iría al teatro? Pues es un beneficio social indirecto. Entonces, ahí el sector privado no lo haría porque el cómputo de costes es muy material.
Sí, perdón. Sí. Entonces, si tú determinas el parámetro que quieres conseguir, uh-huh, y no la intuición del gobernante, si tú determinas el parámetro es que vaya más gente al cine, que descarguen más videojuegos, que la que sea,
¿sí?,
lo puedes medir. Lo que pasa es que muchas veces no se mide.
Es que no se hace.
Exacto. No solo utiliza, sino se crea solamente una intuición.
Exacto. Y sobre todo no se fijan a priori metas para luego establecer rendición de cuentas. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya veremos si esta generación de los 18 sale absolutamente cultivada. Ya les vendré dentro de unos años a contarles cuál ha sido la experiencia con mi adolescente, pero bueno. Yo tengo mis dudas, pero bueno, vamos a confiar. Bueno, decimos, la eficiencia es importante, las vías de intervención de las dos que tenemos no son sustitutivas perfectas, no es indiferente elegir una o elegir otra. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de las subidas de impuestos? Y aquí creo que voy a coincidir con Marta Vidal. Cuando se suben impuestos, se generan distorsiones en la economía. ¿De acuerdo? Cada vez que el sector público interviene, es como un elefante que llega, apoya la pata y hace ruido y desestabiliza cosas, entonces hay que medir muy mucho cuando vamos a intervenir. Genera distorsiones sobre la actividad económica, pero es que además se ha demostrado que la duración en el tiempo de los efectos es mucho mayor que cuando se interviene por la vía del gasto público. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta porque si cambiamos las expectativas de los agentes, las reacciones luego a veces no son las esperadas. Por ejemplo, cuando yo quiero conseguir una determinada finalidad y yo calculo a día de hoy con la situación que tengo, subo un 1%, una figura impositiva y recaudo 100 millones de euros. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que cuando yo desestabilizo y la actividad económica ya no es la que yo usé en mis escenarios optimistas para calcular la subida impositiva, si baja la actividad económica, ¿ese 1% va a recaudar lo mismo? No. Eso es lo que se conoce en Hacienda Pública como estabilizadores automáticos. Entonces, es muy complicado que cuando diseñamos acciones quirúrgicas por el lado de los impuestos, sea tal y como se había previsto inicialmente. Por el lado del gasto, se va mucho más directo a la diana, de ahí la fotografía. Es decir, establezco lo que quiero corregir, el fallo de mercado o el bien público que quiero garantizar, y voy derecho y buscando la mejor forma de intervención. Con lo cual, las dos vías no son sustitutivas perfectas, tenemos que saberlo. Y será el legislador, en cada caso, el que decida cuál es la que prefiero utilizar. Y además, último argumento, y aquí me uno a mis compañeros de derecho, esto no es algo voluntario, no es algo que digamos, es bueno, ya les he convencido. Es que es obligatorio, y así lo dice el artículo 31.2 de nuestra Constitución. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Es decir, es obligatorio, no es algo que quede a la discrecionalidad del sector público. Y además, por si fuera poco, en la Ley de Contratación Pública, en la Ley 9/2017, el concepto de eficiencia también se introduce, con lo cual es algo de lo que el sector público no puede escapar. Y aquí yo creo que ya les tengo de mi lado, ya les he convencido de por qué vengo a las 3 de la tarde a hablarles de eficiencia y de gasto público. ¿De acuerdo? Vale, el discurso político. ¿Quién no ha oído, ahora que ya estamos todos en pre-campaña electoral, nosotros somos mejores porque vamos a gastar más? ¿Les suena de algo? Esto no es Steven Spielberg, no es ciencia ficción. Nosotros somos mejores, vamos a gastar más. Y uno se queda así y dice, ah, muy bien. ¿Qué respondería yo? ¿Tiene que gastar más? Pues yo diría, lo siento mucho, pero mi respuesta es no. Convénzame de que va a gastar mejor, no más. No me siga hablando de lo que sube una determinada partida del presupuesto cuando aprueban a final de año en las Cortes. Explíqueme cómo va a rendir cuentas, cómo va a medir que las cosas consiguen los objetivos. Eficiencia y eficacia, ahí sí podemos empezar a hablar. Pero esto del argumento cuantitativo, porque sí, a mí no me convence. Y es el discurso político. Entonces, ahora ya por lo menos tendremos criterio cuando escuchemos algunas campañas electorales que nos van a estar abrumando durante unos meses para extraer nuestras conclusiones. Yo como Ana Pastor, estos son los hechos, suyos son las conclusiones. Yo vengo aquí a contarles cosas y ya luego cada uno se sitúa. Nunca vengo a hablar de ideologías, ni la mía, ni mucho menos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la realidad lo que nos demuestra es que en el discurso público esos argumentos de eficiencia y eficacia pues se han tenido poco en cuenta. Se habla más de eso, de convencer, de ganar votos, de ganar elecciones, de coaliciones estratégicas, pero se habla poco de eficiencia y eficacia. Y es que ocurren dos cosas. Y ahora me voy a echar así piedras a mi espalda para que vean que vengo entregada al tema. Ausencia de incentivos. Los funcionarios públicos, ¿qué incentivos tenemos para hacerlo mejor al final del día? Si yo trabajara en una agencia de protección ambiental, ¿mi sueldo lo recibo igual al final de mes? ¿O si consigo ideas novedosas o programas de intervención más exitosos, me van a pagar más? Pues tristemente no funciona así, no hay incentivos. No tenemos bonos. Si alguno lo dudaba, ya les digo yo que no. Entonces, ausencia de incentivos, punto número uno. Y dos, ¿por qué el sector público es como un elefante que moverlo cuesta una barbaridad? Porque tenemos una burocracia que nos abruma. Entonces, cada vez que hay que tomar una medida, cada vez que queremos hacer una intervención, somos absolutamente burocráticos. Digo somos porque me estoy poniendo yo en el grupo de los malos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando queremos ser eficientes hay que llegar en tiempo y forma, porque si queremos arreglar un problema y cuando ya estamos dispuestos a remangarnos y empezar en faena, pues ha pasado un X número de meses, pues ya no llegamos a tiempo. Entonces, estos son los grandes inconvenientes de la actuación pública, pero que tiene mil cosas buenas. Ya he dicho que está donde el sector público abandona, donde nadie le interesa, donde hay monopolios naturales, donde hay bienes públicos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que yo vengo del ámbito de la economía y además la economía aplicada, no la economía teórica de qué dicen los libros de Masgrave o de Fisher. No, yo vengo de estudios empíricos que toman la realidad económica, analizan series y sacan sus conclusiones. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros analizamos cómo funcionan dos series, ¿de acuerdo? Y decimos, vale, vamos a ver cómo evoluciona el gasto público y cómo evolucionan las variables de desempeño. ¿Qué creen? ¿Que van en paralelo? ¿Van en direcciones opuestas? ¿Se cruzan? Pues es que en paralelo no van. Esa es la realidad. Con lo cual, gastar más significa que que lo estamos haciendo mejor? No. Pero no España, en general, en el ámbito de la Unión Europea. Yo voy a hablar de Unión Europea esta tarde, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es lo que nos dicen los estudios empíricos e incluso países que, siendo más pequeñitos, son más eficientes que el gran Estado gigantesco con un porcentaje de gasto público sobre el PIB tremendo, no es más eficiente. Muchas veces existen lo que se llaman relaciones no lineales. De todo va muy bien hasta un determinado tamaño y de repente se invierte la serie. Con lo cual, ya sabemos que no van en paralelo, que el más grande no es el más eficiente, con lo cual pues tendremos que sacar algunas conclusiones y aprender de quienes lo hacen mejor. ¿De acuerdo? Hay una frase que a mí me gustó mucho, el silogismo, Estado grande, mayor bienestar social, dice la calle, pertenece al campo de la mitología, no de la economía. Y es así. Pero es así porque miramos los datos, no porque yo lo quiera argumentar con buenas voluntades. Es así. Con lo cual vamos a ver cómo analizamos el objetivo de esta tarde. Y dirán, madre mía, si esto ha sido la introducción y ahora empieza a hablar del tema, vamos mal. No, ahora vamos rapidito y vamos ya directos al grano, pero les tenía que situar en conceptos que considero importantes. ¿Qué queremos ver en esta tarde? Si el nivel de protección al medio ambiente por parte de los sectores públicos de la Unión Europea se podría haber hecho con menor utilización de recursos. Si podríamos, en definitiva, haber sido más eficientes. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues el punto de partida, ya les digo, yo vengo del ámbito de la economía aplicada, pues vamos a ver los datos. ¿Bien? Vamos a empezar analizando el nivel de protección medioambiental. Y aquí les traigo, ahora les explico por qué he elegido el año 2018. ¿Vale? Estos son todos los países de la Unión Europea en porcentaje del GDP, del PIB. Tenemos desde países que gastan 0.1 en proteger el medio ambiente al más optimista de los escenarios que gastan un 1.2. Hay distintos niveles, hay disparidad. Bueno, viendo esto, ¿puedo sacar alguna conclusión? Más allá de lo que acabo de decir. No mucho, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomar algún punto de referencia. El menor, el mayor y España, por supuesto. El mayor son los Países Bajos, el menor es Bélgica y en medio está España. Lo que pasa es que está España en el 0.5. Ahí estamos. Y nos vamos a quedar, yo tengo buena memoria fotográfica, nos vamos a quedar con los colores. Amarillo, rojo, verde. ¿De acuerdo? Vamos ahora a analizar si este nivel de gasto público ha servido para su objetivo. Entonces, vamos a ver cómo medimos esa producción medioambiental, que es muy complicada. ¿Cómo podemos definir el output? Pues bueno, podemos ir directamente a, por ejemplo, niveles de emisiones, que es lo que más se suele utilizar cuando se hacen estudios medioambientales, niveles de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Pero a mí hay una medida que me gusta más, que es cuando utilizamos indicadores sintéticos. Esto mide solo una parte del problema, es la punta del iceberg. Pero tenemos un indicador que nos va a ayudar, que es el Environmental Performance Indicator. ¿Qué hace este indicador sintético? Los indicadores sintéticos es que metemos muchos ingredientes dentro de una coctelera con distintos pesos y ponderaciones, lo agitamos y sacamos un producto que engloba muchas áreas. Bien, pues este indicador lo construye la Universidad de Yale. Estas son las buenas noticias, nos lo dan ya hecho. La mala noticia es que no lo calculan para todos los años. Entonces, el último año que tenía disponible era el 2018, por eso he elegido este año, para que comparemos nivel de gasto público en 2018 con nuestra época. ¿Cómo se calcula? Pues aquí tenemos la metodología de cálculo. Hay tres grandes áreas. Tenemos cambio climático, que verán que todo se refiere a acciones de mitigación. ¿De acuerdo? Verán en la taxonomía que hay dos grandes áreas. El EPI se centra en la mitigación. Luego tenemos la vitalidad de los ecosistemas con un 42% y luego aquí lo que es la salud medioambiental, y aquí tenemos en cuenta el aire, el agua potable, la gestión de residuos. Bueno, pues con esas 24 subíndices y cada uno con su porcentaje en concreto, calculamos un EPI. Vamos a ver qué es lo que nos sale para el mismo conjunto de países que hemos analizado antes. ¿Cómo están ahora los colores ordenados? ¿El amarillo sigue siendo el más bajo? Luego viene el verde, anda, pero si el verde era el que más gastaba. ¿Y España? Hemos escalado. Estábamos en el medio y ahora estamos a la derecha. ¿Qué querrá esto decir? Aquí ya podemos sacar alguna conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar con respecto a España?
Menor eficacia.
¿Quién? España, menor eficacia. Estamos hablando de eficiencia en el gasto y eficacia. ¿España tiene menor eficacia que quién? Es decir, España gasta menos que el verde y obtiene un mejor indicador, tiene mejor nota. Entonces, ¿será menos eficiente o más eficiente? Más eficiente y además más eficaz, porque esto es lo que nos están midiendo, es la eficacia. Con lo cual decimos, bueno, pues ya alguna conclusión sí hemos sacado. Pero ¿cómo tenemos que hacer las comparaciones? 2-2 y casi a pedal. Entonces dirán, caray, qué sofisticado este análisis. Ordenamos por colores y hasta aquí llegamos. Hay más herramientas. Lo han dicho muy bien, fenómeno. Vale, vamos a continuar con respecto a lo que son ahora los impuestos. Hemos dicho dos levas, coche de carrera. Ya hemos visto los datos que nos dicen algo sobre eficiencia y eficacia del gasto público. Vamos a ver ahora cómo analizamos los impuestos ambientales. Voy a analizarlo en términos de recaudación, ¿de acuerdo? No voy a analizar todas y cada una o análisis por figuras impositivas. Bien, de todas estas variables es imposible poner colores que se diferencien. Entonces, de nuevo, igual que hacíamos antes, vamos a fijarnos en la serie más alta, que es la República Checa. Es la serie en color azul. El más bajito de toda la serie es Malta, es el que menos impuestos medioambientales recauda. Y España la vuelvo a poner en rojo y resaltada con cuadraditos. Con lo cual, de nuevo, ¿España en qué posición está? Intermedia, ¿no? Ahí ni es el más alto, ni es el más bajo. Pero de nuevo, ya saben que voy a venir con más. ¿Hasta aquí podemos sacar alguna conclusión? Todavía no muchas, pero sabemos que España está en nivel medio. Vamos a centrarnos en la comparativa con la República Checa, que es la que más impuestos medioambientales recauda. ¿Qué tenemos aquí? Que España, recaudando menos impuestos que la República Checa, consigue un mejor indicador de performance medioambiental. Con lo cual, ¿cómo está España en términos impositivos medioambientales? Si hablamos de eficiencia, ¿mejor o peor que la República Checa? ¿Mejor? Pues bueno, pues ya nos vamos situando, ¿no? Ya vamos entrando en materia, ya les estoy convenciendo que estos son los datos suyas, son las conclusiones. Pero afortunadamente los economistas tenemos alguna herramienta un poco mejor que esto del ojo de buen cubero y jugar a ordenar por colores. Bien, ¿cómo analizamos en economía cuando queremos ver cómo se comporta la eficiencia? Lo más sencillo de toda la herramienta, cuando abrimos el cajón, podemos coger el alicate, el desatornillador. Bueno, pues aquí lo más sencillo de todo es lo que llamamos los análisis de correlación simple, los scatter plot. ¿Qué hacen estos análisis? Dice, bueno, pues tenemos una serie de inputs, que es el gasto en el que yo he incurrido, cada uno de los países, cada puntito es un país, esto es ficticio, ¿vale? Y el output sería la producción que yo consigo asociada a algo. Imaginemos que es una unidad productiva que tiene que producir sobres de papelería. Pues gasto tanto dinero y obtengo este número de sobres. Y estos son distintas unidades. ¿Cómo podemos analizar este mogollón de nube? Así a priori podemos decir cuál es la unidad más eficiente. Al principio de la intervención se lo puse y parecía que ninguno se animaba a pronunciarse. Pues tendremos que ir afinando un poquito. ¿Qué es lo primero que se hace? Funcionar por cuadrantes. Lo primero que hacemos es meter cuál es el gasto medio de la muestra. Es decir, de todo el eje de abscisas, el eje horizontal, calculamos el valor medio y dividimos en dos mitades. Y hacemos lo mismo con el eje de ordenadas, que es el nivel de producción, y calculamos la producción media. Con lo cual, bueno, ya tenemos cuatro cuadrantes. Vamos a empezar a analizar uno por uno qué nos va contando de este conjunto de unidades, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el más eficiente? Aquí los tengo numerados, no por orden de ranking, sino para ir empezando a presentarle lo que tenemos. Si nuestro gasto medio está representado por esta línea roja y esto es el nivel del indicador de resultados medioambientales, ¿qué significa este cuadrante de aquí? Los que obtienen, los que incurren en los menores gastos y obtienen los peores resultados. Pues pobres, ¿no? Tienen malos resultados, pero bueno, también están gastando poco. ¿Qué pasa con el vecino de la derecha? Está todavía peor, porque tiene malos resultados y encima gasta más. De estos dos, ¿con cuál me quedo? Siempre jugamos 2-2. El primero. De estos dos me quedo con el primero. Vamos a seguir analizando cuadrantes. ¿Y qué ocurre con este? Este tiene mucho gasto y buenos resultados. ¿Con cuál me quedo de los dos? Si hemos dicho este, nada, este fuera, descartado. Entre estos dos, ¿con cuál me quedaría? ¿El D? Pero si tengo que elegir cuadrantes, no puntitos en concreto. Depende, es de las mías. Muy bien, depende. ¿De qué depende? Pues va a depender si para mí es más importante un nivel dado de protección medioambiental o para mí es más importante minimizar los gastos. Este no, este fuera. Pero la cosa estaría entre esos dos. Y ahora vengo ya, rompo la baraja. Último cuadrante. Este tiene mejores resultados y además lo consigue con menores gastos. ¿Con cuál nos quedamos? Lo mejor para el final, siempre, siempre se dice. Con lo cual decimos, bueno, pues con este análisis de correlación siempre no puedo decir cuál es el mejor, pero sí cuál es el cuadrante donde están los mejores. ¿Vale? Entonces, en este cuadrante donde están los mejores, pues puedo identificar buenas prácticas de qué hacen mis vecinos o qué hacen mis competidores, si estoy hablando del sector privado, para mejorar un poco. ¿De acuerdo? Esta era la herramienta más sencilla. Estoy con el desatornillador. Voy ahora por la llave inglesa, que es un poco más sofisticada. Otra técnica, la técnica de análisis envolvente de datos. Esto es lo que se conoce, aunque van a hablar mucho si lees literatura económica, la técnica DEA, Data Envelopment Analysis. ¿Qué quiere decir? Pues lo que vamos a intentar es una técnica, en primer lugar, de programación matemática no paramétrica. Aquí no tengo que estimar parámetros, ¿vale? Y lo que va a intentar es construir no un dato en concreto, sino una frontera de eficiencia, es decir, hacia donde tendríamos que dirigir nuestros esfuerzos para ser más eficientes. Entonces, les voy a poner el ejemplo más sencillo en un análisis bidimensional, es decir, dos ejes, pero luego veremos que se pueden incluir más dimensiones. ¿De acuerdo? Esta técnica se utiliza mucho, por ejemplo, en análisis bancario. La eficiencia bancaria, eso que preocupa tanto a los banqueros cuando publican resultados y demás, utiliza muchas veces análisis DEA, se utiliza a nivel de industrias, pero ojo, cuando aplicamos técnicas DEA tenemos que, como dicen los pastores, no podemos mezclar churras con merinas. Tenemos que comparar cosas entre sí homogéneas. No puedo comparar un sector económico con otro, pues porque hay casuísticas comunes, entonces intentaré comparar cosas homogéneas. Vamos a analizar el caso más sencillo, dos dimensiones, dos ejes. En el eje X vamos a analizar una serie de países donde vamos a tener en cuenta el gasto público, por ejemplo. Y en el nivel de output, en el eje vertical, en la Y, el número el nivel de emisiones. Cuando hablábamos de EPI, por eso les traigo los dos ejemplos. En EPI, ¿qué queríamos? El mejor resultado de nuestro indicador. Queríamos maximizar, minimizando los gastos. ¿Ahora qué vamos a querer con el nivel de emisiones? Minimizar los gastos, pero también minimizar el nivel de emisiones. Es decir, a la técnica le podemos decir en qué dirección queremos ir. Depende qué variable estemos midiendo, si es indicadores de performance o es nivel de contaminación. Contaminación, cuanto más baja, mejor. ¿De acuerdo? Vamos a ver este ejemplo y de nuevo tenemos nuestra nube de puntos. Imaginemos que estamos aquí, que identificamos cuál es España. Imaginemos que España es este puntillo de aquí. Decimos, ¿cómo está España? Siempre les pongo España en el medio para que lo piensen un poquito. ¿Cómo está España? Los hay peores, los hay mejores. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer cuando aplicamos la técnica de A? Con esta técnica no paramétrica va a buscar esa frontera de eficiencia y lo que va a calcular es, comparando países, por dónde están los mejores. Si yo comparo España con este país marcado en verde en A, ¿qué diremos? ¿Está mejor o peor España? ¿Por qué? ¡Perfecto! Ya lo tenemos. Esa es la idea. Es decir, en la misma línea, teniendo el mismo nivel de emisiones, España es capaz de gastar menos. ¿Cuál es la distancia entre España y ese país A? Ese es el nivel relativo de ineficiencia, que esto es lo que me permite ver. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos permitía identificar cuáles eran los más eficientes, pero no medir el nivel de ineficiencia. Con esta técnica no paramétrica, sí podemos. Pero también podemos comparar España con el caso B. Con respecto al caso B, ¿qué diremos? Bueno, mismo nivel de emisiones, pero hay quien gasta menos. Con lo cual, ¿qué nos medirá la distancia desde España hasta el punto B? Que España es menos eficiente. ¿Bien? Esa es un poco la intuición. Vamos a ver cómo construimos esa frontera de eficiencia que yo les comentaba y cómo medimos el nivel de ineficiencia. La frontera de eficiencia la vamos a calcular, como estamos en un contexto de minimización de costes, va a ir aproximadamente por aquí. Esto es intuitivo, ¿vale? Pero de toda la nube de puntos, siempre vamos a intentar tirar a minimizar los gastos. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que si España está aquí, ¿cuánto más eficiente podría haber sido España si se hubiera colocado en este punto sobre la frontera? Y así iríamos identificando el nivel de ineficiencia de todos y cada uno de los puntos. Los que están sobre la frontera, chapó, ya lo están haciendo de matrícula dentro de este grupo. Si aumentamos la muestra, a lo mejor los hay más eficientes. Por eso que a la hora de ver qué metemos en esa coctelera DEA, tenemos que meter cosas que son alcanzables o políticas que son coherentes. No podemos mezclar distintas áreas, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, ya tenemos claro qué es lo que hace la técnica DEA que les quería presentar. Las buenas noticias, al ser una técnica no paramétrica, no hay que hacer diagnósticos engorrosos de endogeneidad, heteroscedasticidad, multicolinearidad. Es directo. Nos da la medida, nos calcula la ineficiencia y de ahí extraemos conclusiones. Bien, les voy a presentar unos resultados de un estudio que se hizo en el año 2022 por el Parlamento Europeo, donde analizaban el nivel de eficiencia en protección medio ambiente. Estos son los resultados. Todo lo que es visual es mucho más directo que ir viendo numeritos en una tabla. Entonces, clasifican los países de la Unión Europea por tramas de colores. Cuanto más oscuro, más eficiente. Cuanto más claro, más ineficiente. Los más eficientes de esta muestra son Australia, Bulgaria, Dinamarca, Francia y Finlandia. Esos son los top 10, ¿de acuerdo? Segundo nivel de eficiencia, los que tienen una trama, pues color como coral oscuro, y ahí está nuestro vecino, Portugal. Bueno, pues muy bien, Portugal. ¿Dónde está España? Pues un poquito por detrás de Portugal, en trama rosa más claro. Y luego los más ineficientes, los Países Bajos y Suiza. ¿Recordamos algo de los Países Bajos? ¿Hemos hablado de los Países Bajos en esta tarde? Eran los que más gasto tenían y pasaban por detrás de España cuando hablábamos de indicadores ambientales. Pues fíjense, cuando se aplican técnicas de nuevo, los Países Bajos gastan, pero como dicen los adolescentes, le rinde poco. Le renta poco eso es, le renta poco. Por eso son ineficientes. ¿Ese argumento me vale de hay que gastar y gastar y gastar? Pues no, a los Países Bajos no les sirve de gran cosa. Habrá que analizar las causas. Esto no es bueno, malo, corto cabeza. O sea, identificamos casos e intentamos ver qué es lo que está detrás. ¿De acuerdo? Gasto medioambiental, todo lo que son políticas de protección del medio ambiente en todas las áreas que hemos visto antes.
Y la barrera para evitar el efecto de la mayoría. Eso también es supervivencia del país.
Sí, es supervivencia, por eso digo que cuando nosotros identificamos que hay un problema, hay que ir a ver cuáles son las principales partidas del gasto, hay que ir viendo de esa gestión del dinero si se está haciendo por vía concurso, si se está asignando dedo, si hay políticas de fiscalización, si hay rendición de cuentas, si hay transparencia, va un poco por ahí, ¿de acuerdo? Pero efectivamente hay países que por su propia climatología, ubicación o condiciones meteorológicas tienen una exposición que no tienen otros países. Luego les voy a contar un ajuste que hemos hecho en un estudio, precisamente para tener eso en cuenta. Es que me va un paso por delante, ya luego yo le contesto. Vale, ¿qué hace este estudio? Bueno, pues calculan que si tomáramos todo el dinero que gastan los países de la Unión Europea, lo metiéramos de forma conjunta en el presupuesto comunitario, podríamos ahorrar cuánto dinero para el mismo nivel de emisiones. Pues lo que calculan desde el Parlamento Europeo es que se podría ahorrar un 54% si se gestionara de forma conjunta. ¿Por qué? Porque, ¿qué diferencia hay entre puntos en frontera? Cuando yo protejo un país, por ejemplo, voy a hablar de Galicia, si yo hago una política de protección medioambiental en la ciudad de Vigo o en la ciudad de Valença do Miño, que ya pertenece a Portugal. Hay una frontera que es el río Miño, pero hay un paredón que diga los efectos beneficiosos de aquí no van a pasar al otro lado. Es muy complicado en términos medioambientales delimitar fronteras. Por eso se habla. Una vez que lo pasamos al ámbito comunitario, se pueden conseguir mejoras gestionándolo de manera conjunta. Esto lo voy a dejar para el debate y así no consumo tiempo. Voy a presentarles muy rápidamente un estudio que está en curso. Voy a saltar esto. Vale. Un estudio que estamos haciendo desde la Facultad de Economía con dos compañeros, con Pedro Portiñas y con Raquel Arias. Claro, lo que ya está hecho no hay que volver a hacerlo. Me dirán, ¿para qué van a volver a analizar la eficiencia del gasto público si ya lo acaba de hacer el Parlamento Europeo? Lo que pasa es que nosotros hemos ido un paso más allá, porque la mayoría de los estudios miran gasto público, gasto público, gasto público. ¿Y qué pasa con los impuestos? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido definir un modelo, la técnica DEA nos permite meter muchas variables, donde hemos metido dos variables como inputs a minimizar. Queremos minimizar gasto público y queremos minimizar impuestos medioambientales. Es esfuerzo público, en definitiva. Y vamos a ver, por el lado del output, qué variable utilizamos como input. Y en este caso, nosotros, más que niveles de CO2, hemos querido meter gases efecto invernadero, ¿vale? Que es el CO2 más otros 7 emisiones más. ¿Cuáles son los países que salen sobre nuestra frontera de eficiencia? Y aquí está España, buenas noticias. Tenemos Bulgaria, España, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta. ¿Se acuerdan de Malta, que era el pobre que menos gastaba en impuestos? Pues como eficiente sale muy eficiente. Tenemos Portugal. Aquí estamos a la par con nuestros vecinos. Rumanía, Finlandia, Suecia, Islandia. Bueno, pues estamos en el grupo de los buenos. ¿Cuáles son los más ineficientes de acuerdo con nuestro estudio? Luxemburgo, Irlanda y, como no podía ser de otra manera, los Países Bajos. No se libra. Lo miren como lo miren, sale más ineficiente. Pero aquí hemos considerado dos facetas que consideramos fundamentales. ¿Qué pasa por el lado del gasto público y qué pasa por el lado de los impuestos públicos? ¿De acuerdo? Y estos son los resultados que salen en nuestro estudio, donde lo que hemos hecho, además de tratar las series en paridad de poder adquisitivo, hemos metido una variable climática para controlar los efectos de que no es lo mismo la casuística que tiene España con respecto a Finlandia o con respecto a Noruega, aunque solo sea el número de horas de sol o el clima de la cuenca mediterránea, tiene mucho que ver. Por eso aquí el componente espacial es importante y nosotros sí lo hemos corregido con una serie. ¿De acuerdo? Bien, la eficiencia general para todo el conjunto de la Unión Europea, que sale en nuestro estudio, es un 0,81. ¿Qué quiere esto decir? Que si leemos en sentido inverso, es que podríamos ahorrar un 18,65% de recursos si todos, al unísono, funcionáramos de manera más eficiente. Esto se puede conseguir cuando las decisiones las toman las autoridades nacionales o si la tomara una autoridad a nivel europeo para todo el conjunto de la Unión, ¿podría ser más eficiente? Bueno, yo traigo aquí los datos, suyas son las conclusiones, y entonces yo les planteo como pregunta, ¿creen que sería bueno gestionar este pastel a nivel de la Unión Europea en lugar de ser una competencia nacional? Y aquí yo les digo, y aquí me ayudarán el profesor Corti y el profesor Jarillo, tienen que tener en cuenta que nos tenemos que regir por un principio de subsidiariedad y de proporcionalidad. Y ahora yo les escucho, ¿qué hacemos con el medio ambiente? ¿Seguimos cada uno barriendo nuestro corral? ¿Vamos a una política europea? ¿Pros, contras, argumentos? Ahora yo les doy el micro para que hablemos todos. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Espero que tengan algo que contarme, que les he mantenido despiertos y además parpadearan, ¿eh? Muy bien.
Cristina, si no te importa, para que te vean de casa,
sí.
Siéntate y yo acomodo la cámara para
que... moverme, que es difícil tenerme quieto.
Vale. Ahí estamos.
Me quedo.
Gracias. Dado que la próxima ruta nos ha dado aquí a debate, hemos aprovechado para meternos en la mesa los mandos de la película en el tiempo, para así un poco ordenar que haya participación, a ser posible, como siempre, cortita, directa, porque así damos más tiempo a los de casa también. Yo ya tengo desde casa dos o tres preguntas que hemos agrupado, pero con permiso de los de casa vamos a empezar en la sala, como tenemos un micro. Si queréis romper el hielo aquí en la clase, si quieres, seguro que hay muchas cosas, pero pues vamos a decir de dos en dos, os parece, y así motivamos que haya más de más narrada. ¿La decís? ¿La tenemos para tomar nota? ¿Para que falta más nota? Adelante. A ser posible, si vemos que desde casa estoy llamando, yo la requeriría, pero si pones el micro, quizás, aunque es el de ambos.
Sí.
Ahora, hola, estoy muy, muy interesado, y contento a la vez, porque tengo en mente un proyecto de estudio sobre la gestión conjunta de los incendios forestales en la Unión Europea, en la zona transfronteriza. Ha puesto el ejemplo de España y Portugal. Claro, por mi parte la respuesta está clara. Yo creo que por lo que los datos van a hablar, es favor de lograr una gestión conjunta de los incendios ambientales. Por lo demás, no sé, yo no lo quería decir. Bueno, y también, no sé, en base a lo que yo te he comentado, si tú puedes alumbrarme el camino a mi visión.
Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias por la ponencia. Y quería, a la pregunta que hayas hecho, yo sí que estoy bastante a favor de esta perspectiva comunitaria, ¿no? Y a la verdad, por supuesto. Pero me surge la duda de si, digamos, en cada país, la gestión de estos recursos puede ser mejor conocida de cara a su impacto por la gente que está en ese país y si las decisiones, ¿no? Que se llevan de tener que, ¿no? Intervención o desintervención, ¿no? De cómo, a lo mejor, adaptarse y determinados problemas que es una parte de, por ejemplo, de fiscalidad y el tema de las sanciones, ¿no? O prevención, ¿no? Hay ahora países que a lo mejor por mayor fiscalidad, que es el tema por la vía de las sanciones, que a lo mejor pueden tener mejor uno, no solo las derecho administrativo de cada país europeo es distinto. ¿Cómo, digamos, cómo lo articulamos? circular sobre eso, no es el funcionamiento del mundo.
Gracias. Vamos a dar paso ahora a las respuestas y luego vamos a la pregunta.
Vale. Con respecto a la primera pregunta, le animo mucho a seguir en esa línea de investigación. Por supuesto que los incendios forestales son un ejemplo donde no hay barreras y tan es así que además me ha tocado un punto muy sensible. Cuando, no recuerdo, fue hace 2-3 años cuando hubo un verano horrible en Portugal que estaba todo Portugal en llamas, las cenizas de los incendios de Portugal llegaban al otro lado de la orilla del río Miño y nos volaban por el aire todas las cenizas. O sea que está clarísimo que si en un aspecto es fundamental la gestión conjunta y los beneficios conjuntos, porque no olvidemos que todo este tema que venimos a tratar hoy aquí es en un contexto de emergencia climática. No es que yo venga a hablar de la protección medioambiental porque soy pues una filántropa o porque considere que es un tema, qué bonito, salvemos el planeta, ¿no? Es que estamos en un caso de emergencia climática, con lo cual, con todo el tema de desertificación progresiva, antes o después nos va a ir llegando. Empezamos desde el sur hacia el norte, con lo cual es imperioso y necesario hacerlo. Porque yo soy una convencida de que efectivamente hay que hacerlo de manera conjunta y España y Portugal tienen muchas sinergias ya desde el pasado, pero por un lado porque hay un efecto escala. Cuando nosotros gestionamos grandes cantidades, es lo que se ve en economía cuando vemos las curvas de costes, que se diluyen los costes fijos y vamos haciendo una forma de U. Si nosotros aumentamos la escala y somos capaces de conseguir economías de escala, nos va a cundir mucho más el dinero, al margen de que seamos más o menos eficientes. Y el segundo lugar son los efectos spillover, es decir, no hay fronteras. ¿Qué delimitación hay entre San Sebastián y San Juan de Luz o entre Vigo y Valencia Dominio? Pues efectivamente podemos ir a una gestión conjunta. Saltando a la segunda pregunta que me hacía el compañero con respecto a la cercanía, con respecto a los ciudadanos, la cultura que hay en cada país. Hay países que reciben de mejor grado las figuras impositivas, pues porque tienen una fe ciega en el estado de bienestar y porque pagan impuestos contentos, cosa que en España todavía no ocurre. O sea, tendremos que aprender, pero esto es como cuando se plantean reformas educativas. No podemos llegar y cortar el árbol a machete y pensar que ahora va a salir un abeto precioso. Pues habrá que ir haciendo los cambios progresivamente. Porque uno, hay factores culturales que son muy importantes a la hora de qué elegimos. ¿Elegimos gastos? ¿Elegimos impuestos? ¿Qué distorsiona más? Pues hay países donde distorsiona más que en otros. Entonces, esto es un planteamiento donde es para irlo madurando con los años. No es algo que se vaya a hacer de manera rápida ni de hoy para mañana. Pero bueno, se puede ir trabajando en ese ánimo de cultura comunitaria. Yo soy una convencida de que formamos parte de una unión, no somos los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero efectivamente habrá momentos donde habrá países más necesitados que otros y ahí entra también el principio de solidaridad intracomunitaria. Entonces, hay un componente importante individual por países y esto que yo planteo aquí yo creo que tendrá un proceso de maduración. Pero si en un ámbito es fundamental y no hay barreras, es en temas medioambientales. Sé que mis compañeros de mesa han tratado temas relacionados con migraciones de cambio climático, es decir, es que condiciona mucho en todos los aspectos. Entonces, no podemos considerar que es un problema individual de un país. Entonces, ya que formamos parte de una unión, pues intentemos buscar si hay efectos positivos de llevarlo a un presupuesto comunitario. Habrá personas a favor y habrá detractores. Yo lo planteo para que ahora me den el feedback, me den una de cal, una de arena y entre todos pues lo vayamos pensando.
Gracias. Por seguir ocupando y que sea más, pues ya para intervenir, agradezco mucho a los participantes y a la ponente por esta intervención para que sí. Bueno, hola. Nicola Lema, que es el NIC con el que ha participado, ha hecho un par de preguntas, me intenta agruparla respecto al índice EPI. Son muy concretas. Dice, entiendo que el índice EPI tiene fallos, porque consideramos como su índice.
Con esto quiero decir que, por ejemplo, hay contaminación que se produce en algunos países europeos, pero los efectos, por tanto, donde hay que dar la vacuna para corregirlo, es decir, que esos efectos sean en otro país distinto. Y en ese mismo sentido preguntaba si se tienen, en el índice se tienen en cuenta las características climáticas particulares de cada país.
A ver, voy a buscar para explicarlo. Es que ya no recuerdo qué número de transparencia era. A ver, un minuto, que lo localizamos. Esto para hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Y así van diciendo, ah, pues esto me quedó claro, esto mejor, esto peor. Bueno, venga, vamos avanzando. Vale. Por lo menos sé si tengo que ir hacia adelante o hacia atrás, lo cual es. Vale. El índice EPI que calcula la Universidad de Yale, efectivamente hay características de cada uno de los países y siempre que se calcula un índice sintético lo que hay es que identificar grandes áreas. Al final, cuando tú consideras, en este caso son 24 subíndices, entonces podemos llegar a caracterizar más o menos la situación y la climatología de un país a través de tantos indicadores, pues yo creo que de una manera mucho más precisa que a lo mejor cuando yo mido el nivel de CO2 o de óxido de nitrógeno o de metano, por ejemplo. Entonces, ¿puede ser más perfecto? Pues siempre que hablamos de indicadores, siempre hay alguien que dice que se puede hacer mejor. Pero también estábamos funcionando antes de que todo un servicio dedicado al ámbito de medioambiental se dedica al cálculo de EPI. A lo mejor nosotros, como investigadores individuales, no tenemos esta capacidad. Y tal es así, es tal la cantidad de ingente de trabajo que lleva, que no se calcula para todos los años, lo cual es un problema para los investigadores porque no podemos tener series continuas todos durante un periodo de tiempo, pero es algo bastante aproximado. Y sí refleja, yo creo, es que refleja incluso, no lo he mencionado, pero hay una parte, por ejemplo, de gestión de residuos que refleja de manera indirecta la importancia que le están dando los distintos países a todo el tema de la economía circular. Entonces, no es un indicador ad hoc, pero indirectamente sí va reflejando las características.
Perfecto, muchísimas gracias. En la sala había alguien que estaba a punto de levantar la mano. Sí.
Se ha chivado, se ha chivado.
Yo es que a mí, conociendo un poco la UE, las dudas que me atacan son las mismas de cómo se desarrolla al final el mercado europeo y digamos los papeles de cada estado dentro del mercado europeo y sus valores productivos. Entonces, de cara a pensar en el gasto o en compartir de alguna forma acciones contra el cambio climático, de reducción de emisiones, de la producción de la madera, etc., me parece genial. Pero que realmente estamos teniendo un problema de gobernanza y soberanía constante, donde es verdad que igual los problemas que pueden estar apareciendo en los países no del sur, como puede ser la deforestación, las sequías, problemas de agua dentro de nada, bueno, ya lo tenemos. Igual las ciertas países del norte de Europa no están teniendo ningún problema y ya hemos visto lo que supone evitar los bloqueos por la zona de gobernanza que tiene la UE en sí mismo. Entonces, como que me ha faltado ese análisis de justicia y eficacia, todo este análisis político de gobernanza y, ¿por qué no?, histórico del desarrollo de la política de la Unión Europea, que hasta ahora no ha sido basado en los números de conciencia tal como lo hemos presentado, y es un poco a mí lo que me. Y luego la cuestión ideológica que decías tú en la intervención, pues sí, o sea, lo quiero preguntar más tarde, porque no sé si es un poco a lo que me lleva el planteamiento de. Conclusión, ojo con el gasto medioambiental, cuando estamos en un momento donde creo que la población y en general se está haciendo pedagogía para aumentar el gasto en torno a unos valores que mejoran la vida de las personas, no tanto en, vamos a ver, porque tampoco entiendo muy bien, ¿cómo se basa, en qué se basa esa relación de resultados y gasto? ¿Esos resultados se basan en una cuestión de bienestar? ¿Se tiene en cuenta también todas las externalidades negativas que estábamos hablando también de lo que produce ese cambio climático en las personas? Me explico, me parece todo mucho más complejo que
ese reino
en
un segundo, que es lo que me está un poco.
Gracias,
vamos a hablar de cara a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a agruparla. Si os parece, vamos a agrupar la otra pregunta. Por favor, pasáis el micro.
Ahí está, papá.
Sí. ¿Algo ayudará a que vean desde casa?
Yo más que pregunta, yo trabajo en el IT de Hacienda, precisamente la dirección general de institutos que me dedico a entonces, no es que se esté llevando a mi barrio de la Unión Europea, es que se está llevando a mi barrio de la Unión Europea. Entonces, vamos a negociar la directiva de impuestos a la energía, que eso es de este proceso político, cada país está intentando, pues yo quiero grabar esto. Pero es que sí que se está llevando algo a nivel de la Unión Europea. Es al final negociar, no regula que quiere lo que quiere cada Estado y al final a qué vamos a llegar. Y ya no solo a nivel de la Unión Europea, a nivel de la OCDE también hay muchísimos planes, muchísimos fondos que se están intentando conseguir, como luchar contra la contaminación y el deterioro del ambiente a nivel internacional. Entonces ya la respuesta global ya está. Y yo quería hacer una pregunta. Sí, has dicho que la intervención en el mercado, sobre todo también por si tenemos que imponer más impuestos medioambientales en la dirección, ¿o no? Has dicho que en la intervención en el mercado, el gasto público, a través del gasto público, no es suficiente que a través de los impuestos. Al mismo tiempo, en tu análisis, hemos visto que los estados invierten mucho, o sea, que tienen mucho gasto público, los resultados no son tan buenos. Entonces, mi pregunta es: ¿tu conclusión es, actuamos a través de los impuestos o actuamos a través del gasto?
Gracias, vamos a hablar ahora. Nos quedan 10 minutos y vamos a ver cómo lo pasamos. Para que haya sido por una última descarga.
Vale, con respecto a las primeras preguntas de gobernanza, yo voy a responder, pero yo he escuchado por aquí que quieren entrar aquí los juristas a dar su opinión, entonces yo creo que vamos a hacer una respuesta a la limón, porque efectivamente, o sea, el tema de la gobernanza es fundamental. Y ahí, o sea, se ha avanzado muchísimo en tema, por ejemplo, de fiscalización, de rendición de cuentas, de transparencia, que es hacia ahí, hacia donde hay que ir. Y hay muchísimas iniciativas que cada vez más implican la colaboración dentro de la Unión Europea, con lo cual no son barcos que vayan remando en solitario. Estamos todos dentro y cada uno agarra de alguna manera un remo e intentamos ver hacia dónde marcamos el rumbo, y a veces hay que mirar y hay que ir hacia un país y luego bascular y más hacia el otro. Entonces, yo estoy de acuerdo que se está avanzando, lógicamente, y el tema de ya no es gastar más o menos, sino cómo lo hacemos, qué implicación hay por parte de los estados soberanos, estoy completamente de acuerdo contigo. Con respecto a las que son gastos que son sensibles, por supuesto que son sensibles, y no es un gasto superfluo de burocracia. O sea, dentro, cuando se analiza el gasto público, nunca se suele... Bueno, hay gente que lo analiza al mogollón, el gasto público agregado, pero realmente no es igual todas las áreas. Hay áreas de educación, de sanidad, de... Entonces, cada parcelita tiene unas medidas o unos indicadores de desempeño diferentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de inversiones de impacto, por ponerle un ejemplo, estamos hablando de impactos con bienestar social, que es muy difícil de cuantificar y hay muchos avances en ese sentido. Entonces, en el ámbito medioambiental, cuando estábamos hablando de ¿y esto cómo lo medimos? Podemos buscar variables objetivas que son indicadores de salud medioambiental, es decir, de todo el EPI, pues a lo mejor vamos cogiendo subíndices. O podemos coger el índice agregado, pero lógicamente hay unos beneficios indirectos por la propia naturaleza del bien. Si estamos hablando de bienes públicos, ¿qué define un bien público? Pues algo donde el consumo no es rival. Es decir, el aire que yo respiro, el hecho de que lo respire yo, no quiere decir que el profesor corte y deje de respirar y se vaya a poner morado en 5 minutos, porque tenemos que compartirlo. Entonces, individualizar los impactos y cuantificarlos, se pueden hacer aproximaciones indirectas, pero siempre que se hace ese tipo de aproximaciones entramos en el campo de la subjetividad. Entonces, yo como analista de estos son los datos, estos son conclusiones, luego toda la parte del debate, ahí sí podemos entrar a valorar cómo es importante, y yo en ningún caso diré que hay que reducir el esfuerzo en proteger el medio ambiente. Es que vamos tarde y mal, o sea, es que... No, por supuesto. Lo que yo digo es que no me vale el argumento de gastar más es bueno. Yo lo que digo es gastar mejor. Y es más, del primer gráfico de todos que les ponía, que el mejor de los casos eran los países bajos que gastaban un 1.2 del PIB, es nada. Es nada para la gravedad de la situación. Seguimos incrementando emisiones contaminantes. Es que el Acuerdo de París no vamos a llegar. A los ODS no vamos a llegar. ¿Qué estamos haciendo? Pero lo que hagamos, hagámoslo de manera eficiente, buscando de todos los atajos posibles el que nos lleve a buen puerto, menor coste y con resultados cuantificables. Eso es lo que defiendo yo. Por favor, no se queden con el discurso de que no quiero que se gaste dinero en protección. Al revés, se debería de gastar más y deberíamos estar muchísimo más concienciados de lo que ya estamos. Y hemos hecho progreso muchísimo. Y esto va a ir subiendo, efectivamente, del sur al norte. Pues cada vez veremos mayores temperaturas, subida del nivel de los océanos. O sea, nos queda por delante un panorama que, desde luego, a la jovencita del bono cultural le estamos dejando un planeta terrorífico, por mucho que pueda ir a un concierto.
No sé si hay alguna. Si es muy rápida, no hay nada.
De gobernanza me tenés.
Sí, ya. Tienes que echar un cable, ¿eh? Pero quiero cerrar. Antes, muy rápido.
Tengo una cuestión que me llama la atención. ¿Por qué no se utiliza la medida de la colaboración? La colaboración es empresarial con la administración pública. Porque hay una cosa que está utilizando. Bueno, vamos a ver. El gasto público, tengo mi duda, por ejemplo, que ha ocurrido en Países Bajos y en una economía que conozco más o menos bien, en que sea homologable el gasto en medioambiental con el resto de Europa, sobre todo porque pone el más alto en Países Bajos y el más bajo en Bélgica, que son países mismos. Vale. Pero con independencia de eso, en cuanto al gasto público, tenemos unos niveles de ineficiencia de gasto público bastante importantes. Yo no estoy de acuerdo con que se tenga que llevar toda Europa, porque se tenga que llevar sustancialmente Europa. Yo creo que lo más importante es la colaboración y la implicación por la parte de abajo. No se resuelve para nada poniendo muchos aviones en misión de incendio si al agricultor no se le convence que no puede tener una reforma. Pero, por otra parte, en materia de tributario o en materia de fiscalidad, una cosa que el rechazo por parte del contribuyente a pagar. Eso es una cosa que es absolutamente evidente y absolutamente claro. Y además, mayor rechazo mientras más se paga. Eso está claro. En cambio, hay medidas, y yo creo que estas medidas rápidamente medidas absolutamente eficaces, porque se definen claramente los objetivos abundando en los sistemas de colaboración. La colaboración, no. Ya se inventó en la antigua ley de Monte y ya se inventó en muchísimos sitios. Dice, oiga, usted va a tener un aprovechamiento de la madera si usted mete mucho dinero en reforestación, por ejemplo. ¿Y por qué se han abandonado esas películas? ¿Esa política?
Saben que los organizadores nos han pedido que les preparemos deberes. No ha sido una cosa nuestra, sino que pueden mirarles a ellos. Entonces, yo he elegido una lectura para ustedes relacionada con la ponencia de hoy, que es un estudio que han hecho desde el Instituto de Estudios Económicos. Y uno de los epígrafes que a mí me ha encantado son las colaboraciones público-privadas. Entonces, ahí van a leer el cómo ha ido evolucionando el contexto legislativo en relación a las colaboraciones público-privadas, cuáles son los beneficios potenciales, y aquí tiene una fiel defensora de por qué no empezamos por ahí buscando esas sinergias. Y luego habrá que continuar dando pasos, pero de verdad, le invito a que lea ese apartado porque está absolutamente en línea con lo que ha expuesto aquí y yo comparto plenamente. Sí.
Gracias. Ahora yo intentando ser ágil, concreto y directo. Voy a hacer tres referencias. En primer lugar, le digo una pregunta de García, que se refería al destino de las ayudas de los fondos europeos para ver si se pudiera dedicar a determinadas acciones medioambientales. Esa y otra que hace referencia también. No, esa y bueno, y otro, que lo vamos a dejar para una intervención que vamos a tener, que también es el sector privado, que es Ismael Aznar, que trabaja en el sector público, y ahora está en la empresa privada, porque tenemos experiencia personal de cómo se han ido aplicando diferentes fondos y ejemplos concretos. No lo digo para elegancia, que la pregunta es de casa. En segundo,
para los que están en casa, sobre todo, a modo de recordatorio, me gustaría subrayar dos ideas conclusivas un poco de nuestra ponente, de estas que luego van a ser objeto de preguntas que les hacemos. Una que referencia a cómo esa eficiencia se expresa en esos términos monetarios y otra a no confundir, como ha explicado ella con mucho detalle, ese concepto de eficiencia y eficacia, y luego también cómo también las políticas públicas de la comunidad medioambiental, cómo las podemos analizar conjuntamente a través del gasto público y los impuestos medioambientales. Un poco para recopilar, que sé que en casa no ha habido muchas cifras, muchos datos, están muy preocupados de que es lo que tienen que prestar más atención. Y por último, a modo casi conclusivo, ya le doy la palabra justo para que cierre, un poco por lo que las dos compañeras que están con el ordenador y que han comentado, Laura, que estabais preguntando, hablando de la Unión Europea y la estructura institucional y más. No pasa nada. Entonces, para los que están en casa, igual en casa ha salido un debate también respecto de las entidades locales y respecto de cómo es lo local, las acciones individuales de cada persona, cómo contribuyen un poco a toda esta mejor aplicación de las acciones por parte de las empresas públicas, privadas y todo tipo de acciones, ¿no? Entonces, todos estos debates, junto con los supranacionales, que obviamente superan un poquito el marco de muchas de las ponencias que tenemos. Hoy vamos a hablar de, básicamente, que distingamos a los públicos, que nos quedemos con cuatro ideas. El señor Justo Corti es de las personas que más sabe sobre temas de gobernanza, aspectos institucionales de la Unión Europea. Yo modestamente la acompaño, entonces yo les propongo que a lo largo de, como vamos a compartir todavía un día y medio, pues si vemos algún huequito en la parte de los descansos y todo, por supuesto, nosotros encantados. Pero esta idea del policy making, de cómo se articula todo, ya que es un debate que nos encantaría estar durante muchos días. Coincidimos con parte de las reflexiones que se hacen un poco a veces con valoraciones críticas y demás, y esta es la idea, esto es lo bonito del curso, es decir, que muchas veces no vemos, incluso digo, mis estudiantes, algunos por aquí, que no vemos como bueno de no, es que todo lo que viene a la Unión Europea por sí mismo, tenemos que aceptar, ¿no? Pues para eso existe el principio de subsidiariedad, se ha mencionado el principio de proporcionalidad, la descentralización, las entidades locales, la colaboración pública privada, es decir, vemos que todo esto, a mí me gusta llamarlo, que ya lo he mencionado, ese prisma con muchos lados, con muchas aristas de lo que es esa transición climática, ¿no? Entonces, es lógico que nos vayamos por algunas preguntitas de estas, no las estoy obviando, las estamos un poco posponiendo, ¿vale? Para así poder despedir a la ponente. Y que podemos un poquito respetar los tiempos de ellos.
El profesor Carillo ha generado unas bastantes expectativas, lo cual produce en mí la posibilidad de que exista un riesgo de fracaso. Bueno, simplemente agradecer a la ponente, agradecer a Álvaro, agradecer a Cristina. Yo simplemente me quedé con una idea que quería puntualizar de la declaración que hiciste, Cristina, al final, de que, bueno, más eficiencia no es que tú apeles a menos gasto. Y es una idea, estuve en un evento recientemente con un perfil mucho más activista, por así decirlo, del cambio climático. Y hoy en día, la gente que está comprometida en cuestiones ambientales ya dice que el problema, el eje de la cuestión, o digamos, el objetivo que ellos tienen como activistas no es tanto poner el cambio climático en la agenda, ya está en la agenda. Y una de las cosas que más tienen miedo es el greenwashing. Y es justamente en el greenwashing, en estas estadísticas macro, donde técnicas como la que ha explicado Cristina nos pueden ayudar a distinguir la paja del trigo, a distinguir aquellas medidas que en realidad tienen otra función. Pues se me viene a la mente la decisión de la Unión Europea de poner justo antes de la guerra de Ucrania, justamente poner al gas natural y a la energía nuclear como energías verdes, por ejemplo. Entonces, este tipo de herramientas pues son muy útiles justamente para, de una forma objetiva, una forma mensurable, poder distinguir aquello de lo que es realmente efectivo para luchar contra el cambio climático de lo que es simplemente tribus. Con esto cierro. Muchísimas gracias. Si queréis, podemos tomar un café rápido porque tenemos...
no hay tiempo previsto, pero vamos a ser buenos, con la lengua afuera, ¿vale? Sobre todo para los que están en casa, para cambiar la mesa, que los que están en la sala puedan salir, tomar un poco de aire. En 5 minutos, para los que están en casa, vamos a intentar volver un ratito, ¿de acuerdo? Paramos la grabación, pero antes, pues, un aplauso para nosotros.
Pero dejaría, pero es que...